De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Qué buena está.
Cara, o mejor dicho, dos, en la portada de un libro me tienen prácticamente abducida desde ayer por la tarde. Una de ellas, de esas caritas, diríamos, es normal, pertenecía a una jovenzuela, melenita corta, negra, horquilla roja para sujetar el pelo. La cría en cuestión lleva un delantal rojo y sostiene una sartén de la que sale una llamarada de fuego que se transforma en otro rostro, actitud amenazante en este otro, porque nos vigila, porque quiere que hagamos, qué sé yo, las judías, tal y como nos explicó que se hacían y que nos salgan, además maravillosas. Esa portada pertenece a un libro que se llama En la cocina con la dramamamá. De él os hablaremos en el día de hoy, pero hasta que llegue ese momento nos sirve también de excusa para recordar nuestros primeros pasos en la cocina. ¿Recuerdas cómo fueron? ¿Quién te enseñó? ¿Lo tuyo fue más bien en plan autodidacta? Pues ya sabes que, como siempre, contamos con facebook.com/hoyenmadrid y con twitter@hoyenmadrid para que nos cuentes lo que te apetezca. Lentejas, gazpacho, pimientos del piquillo rellenos de ensaladilla, que no los he tomado yo en mi vida, pochas a la navarra, canutillos rellenos de crema o borrachuelos. Estas son algunas de las recetas que la dramamamá le va a pasar a su hija, a la nena. Pero hoy queremos ir más allá, no os vamos a pedir las recetas magistrales, porque sabemos que eso cuesta, vamos, que no hay dinero siquiera en el mundo para poder pagarlo, pero al menos si los titulizos, diríamos, ¿cuál es esa receta que ha pasado de generación en generación en tu casa y que a día de hoy todavía haces? Tal vez la pepitoria, tal vez la carne rellena, unas patatas rebozadas, pues cuéntanoslo, anda, ya sabes, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Queremos saber si a día de hoy sigues compartiendo la cocina con tu madre o ya con tus hijos o con tu pareja. Si cocinas solo o en compañía y cuál es tu plato estrella que a lo mejor te has inventado tú mismo. ¿Te animas? Pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ponerte en contacto con los que hacemos hoy en Madrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, Belén Almonacid. Porque hoy buscamos cocinillas y porque queremos saber si tú lo eres, aquel o aquella que nos está escuchando. Queremos recordar esos primeros momentos en los que todo nos parecía un mundo y en los que de verdad nos tienen que entender las madres, los padres, los cocineros, quien nos enseñe en un momento dado que necesitamos algo más que saber que es una pizca o que es un poquito de. Queremos las medidas exactas, queremos saber si es una cucharadita pequeña, si es una cucharada grande, si es un vaso, medio vaso, porque con las pizcas, pues luego pasa lo que pasa. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Que no hago nada más que verte a sentir como diciendo, si es que si es una pizca, es una pizca, ¿qué voy a decir
no,
yo?
No. Es que has dicho lo de que nos dejamos de pizcas y de tal y que vamos a las medidas. Y es que yo odio las medidas cuando empieza 85 gramos de mantequilla, 133 de crema de chocolate.
Pero es la única manera de hacerlo
no,
bien.
Pero para mí, la forma de dar las medidas es, por ejemplo, yo tengo una medida para hacer un bizcocho que es perfecta, porque es el vaso de yogur.
Ah, bueno, pero
dice,
tienes una medida.
Un vaso de yogur de azúcar,
sí.
Un vaso de yogur de yogur, un vaso de yogur de harina de no sé qué y otro de levadura de
pero pan. Volvemos a lo mismo. Es una medida, no hace falta que sean los gramos, pero es una medida, yo te he dicho. Mi madre me decía, le echas un poquito de vino blanco. ¿Qué es un poquito de vino blanco? Es un vasito,
sí, pero
a ojo, efectivamente,
que dices,
lo que dice Juanjo, dice, esto tú lo miras, se ve a ojo, y dices, hombre, yo a ojo veo que cae el líquido, pero no sé si a ojo ya he acabado de echar el líquido o no he acabado de echar el líquido, es a lo que yo me refiero, ¿por qué las madres o aquellas personas que están muy habituadas a cocinar todo lo dicen con una pizca, con un ya te lo va pidiendo? Si la carne no habla, ¿cómo me lo va a pedir?
No hablan, pero ellas han estado catando durante todo el tiempo que ha durado la cocción. Entonces, le falta un poquito más. Ese es lo que te dice si hace falta más o menos.
Ay, ay, ay. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, es un riesgo cocinar con vino al lado.
¿Sí?
Sí.
A ver, el vino es para cocinar, para la
es
carne
va,
cuestión,
va,
no
un,
para ir
un
bebiendo.
Un pisco a la olla, otro pisco al paladar. Un pisco a la olla, otro pisco al paladar.
¿Sí?
Sí, sí, matemático.
Tu comida.
Bueno,
ah,
si va a la olla no hay problema porque
sí, y empiezas
se
haciendo pollo a Pepitoria y terminas haciendo paella.
Ahí, ahí. Algo así.
Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas.
Esos son los peligros que tiene el cocinar con alguna bebida alcohólica cerquita de nosotros. Es verdad que yo cuando estoy cocinando cerca de la hora de la comida, tengo la tendencia no a tener algo de beber, sino más bien a tener algo de picar, porque ya llego con hambre y estoy como picando mientras termino de hacer la comida. Y cuando ya está la comida digo, pues si ahora ya no tengo hambre.
Claro.
Son los peligros, son los peligros. Oye, ¿tenéis plato estrella que ha pasado de generación en generación o no?
Yo sí.
¿Cuál?
Yo además tengo anécdota reciente.
¿Sí?
Hay una crema de patata que hacía la bisabuela Satur, la bisabuela de mis hijos. Bueno, esa se perdió, pero yo la memoricé.
¿Sí?
Hace poco me la pidió mi hija desde Australia, se la pasé por Facebook, la hizo allí para la familia con la que está conviviendo y puso foto en Facebook. Es deliciosa. Os lo explico luego cómo se hace, es bastante sencillo.
Vale.
Pero es una receta que se hubiera perdido. Yo la he reservado, la he ido cultivando, de vez en cuando la hago, pero sobre todo ahora el acicate de mi hija desde Australia. Papá, ¿te acuerdas cómo se hacía la crema de la abuela Satur? Sí.
Yo hago ese llamamiento a todas las madres, a todas las abuelas, también a los caballeros, si son cocinillas, ¿de acuerdo? Me dirijo tal vez más a ellas, pues porque en una generación determinada es verdad que siempre han sido más las mujeres las que han cocinado. Pero yo hago el llamamiento para que un bonito regalo que puedan hacer a sus hijos o a sus nietos sea precisamente el de escribir en un cuaderno, en el cuaderno que ellas quieran, en un cuadernito de estos que hacen ahora monos para la cocina, que vayan escribiendo esas recetas que ellas hacen y que a lo mejor hacían sus abuelas y sus bisabuelas, esas recetas que si no llegará un momento en el que de repente desaparezcan. Así que yo quiero hacer de verdad ese llamamiento porque yo creo que puede ser un regalo muy bonito que escribamos las recetas para que no se pierdan, porque es una lástima y es verdad que luego al final siempre hay algunas cositas que se van perdiendo o algunos ingredientes que cada vez es más difícil de conseguir, porque yo recuerdo muchas recetas de mis abuelas que son de rosquillas o de galletas y demás, que todas van con manteca de cerdo, y a día de hoy es verdad que es que la manteca de cerdo brilla por su ausencia, y antes era como ingrediente exclusivo y necesario de prácticamente todas las recetas. Así que os lo pido de verdad, puede ser una cosa muy bonita el que vayáis recopilando esas recetas, bien de las madres para sus hijos, bien de los hijos, que empiecen, a ver mamá, cuéntame todo, y vas escribiendo cómo se hace cada una de esas recetas. Buscamos la receta estrella, 91-512-8677, 91-512-8678. Esos son los números de teléfono del día de hoy de este estudio, que nos hemos cambiado un poquito de ubicación, así que esos son los teléfonos en el día de hoy que tenéis que tener por ahí apuntaditos, porque los iremos repitiendo a lo largo de la mañana, que tenemos mucha mañana por delante, hasta
vamos
las 2 de la tarde. No lo tengo yo claro del todo, pero por si acaso
yo quiero ver la calle.
Vamos a ir diciéndole a todo el mundo que hasta las 2 de la tarde en un estudio o en otro estaremos con vosotros. Así que de momento nuestros teléfonos 915128677, 915128678. No cambia ni el Facebook ni el Twitter. Hablando de comida, si tienes ahí una especie de rosquilla gigante.
Qué bueno.
Carmen, sí. Llena de
un donut.
Ay, ¿cómo se llaman? De hilitos de estos de caramelo, de chocolate, de colores.
Fideos,
¿no? Eso.
Eso es de colorines.
Fideos de azúcar.
La autora trajo.
A que tiene buena pinta.
Me encanta, yo me lo comería ahora mismo, pero ¿quién? ¿Cómo que trajo la autora el otro día una caja de estas?
Estuvo con nuestra jefa, con Isabel, que le hizo una entrevista.
Ya decía yo, a mí no.
Digo, ¿dónde estábamos nosotras, que no hemos visto los donuts?
Yo no, a mí no me la trajo, ha dicho a la jefa.
¿A la jefa?
Entré aquí y os lo juro, me ofrecieron uno y lo rechacé.
Compartir es vivir. ¿Dónde se quedaron esas maravillosas rosquillas rellenas de cosas?
Es que de lo
he
que...
He hablado demasiado.
Has hablado demasiado, Sergio, sí, sí, sí.
Es que hoy vamos a hablar con Sonia Fernández Vidal, que todo hay que explicarlo, y Isabel García Regadera en su...
De uno en uno.
En su de uno en uno, también ha hablado con ella ya para conocer en mucha más en profundidad a esta señora. ¿Quién es esta señora? Bueno, pues esta señora es ni más ni menos que una doctora en física cuántica, que además es una gran divulgadora de la ciencia. Uh-huh. Y el libro que tenemos aquí, el famoso del donut con los fideos de colores, se llama Desayuno con partículas, la ciencia como nunca antes se ha contado. Y es un libro que a mí me ha gustado mucho, sobre todo al principio, porque porque uno cuando le hablan de física cuántica se siente así como, joder, esto no hay quien lo entienda,
no,
pero te sientes así como con complejo, ¿no? Pero bueno, que toda una doctora de física cuántica te dice que es verdad, que la física cuántica no hay quien la entienda, como que ya, así, como que ya te quedas mejor, ¿no?
Es que nos hemos reído porque te ha impactado tanto la física cuántica que hasta has soltado un taco.
He dicho un taco, ¿no?
¿No? Has dicho un taco, tienes un negativo que tendrás que conseguir levantar de aquí a las 2 de la tarde, de momento, que sepas que partes con un negativo. Vale. Menos mal que con todo lo que nos van a explicar vamos a conseguir ir sumando positivos, porque oye... con lo difícil y lo complicado que es entender la física cuántica, yo creo que
bueno,
más
ya no nos lo pagará con una buena receta de esas de tradición de familia.
Yo es que soy de la escuela de Camilo José Cela.
Ah,
ay. Hombre, a ver, si con un libro de física cuántica no sueltas un taco...
Apaga y vamos.
Para cuando los quieres.
Oye, a mí me ha gustado la portada del libro, sobre todo porque
la portada está muy bien.
Aunque sea una cuestión de física cuántica, es atrayente. Tú ves aquí el bollo este y te lo quieres comer. Y dices, yo voy a comprarme este libro porque lo mismo te piensas que es un libro de recetas.
No, pero está muy bien.
Y luego descubres que no.
Que no. No, pero está muy bien porque te explica la música. Uy, digo la música, que estaba ya pensando. Bueno, si dicen que el universo también es música.
Sí.
En fin, te explica la física cuántica.
Y tacos.
Tú puedes decir lo que quieras, cuando les explica la física cuántica. Muy bien, de una manera muy amena, una manera muy divulgativa. Es un libro que está escrito además con el periodista Francesc Miralles,
que es habitual de
este programa.
Sí, que ha escrito muchos libros de autocrecimiento.
Hablamos con Sonia también cuando hizo Quantum Love, ¿te acuerdas?
Exactamente, que es una novela juvenil en la que también divulgaba la física y les hizo, bueno, pues a los chavales entender un poco qué es eso de la física. Ahora, bueno, pues va a los padres, al mundo adulto, que cuidado, esto también lo pueden leer gente más joven.
Hombre, claro.
Bueno, pues para enterarnos qué es eso de los neutrinos, qué es el bosón de Higgs, cómo va esto, qué es eso de las partículas.
¿Qué es eso de las partículas?
Que sí, que se puede entender. Si te
¿Se
lo
puede entender
bien.
De verdad?
Sí.
Bueno, sucederá en este programa dentro de nuestro Efecto Tesla, así que no perdáis esta sintonía, la de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Si teníamos un bollito delicioso en la portada de ese libro, tenemos a una mujer encantadora en la portada de este otro que tiene Sergio Rodríguez, El enigma de Tina. Y vemos, mira, a una mujer posando con el mar de fondo y con una sombrilla.
Como las de ayer.
Las de ayer.
Bueno, esta mujer existió, ¿eh? Y yo invito ahora mismo a los que tengan un ordenador cerca en YouTube, lo han colgado hace poco,
¿sí?
Una película de ella, rarísima. Fue rodada en el año 36, se interrumpió con la guerra, se perdió el positivo, estuvo 70 años rondando por ahí hasta que alguien lo encontró en el rastro, un coleccionista, y la recuperó. Gracias a eso se ha recuperado. La película se titula Carne de Fieras. O sea, ponen Carne de Fieras en YouTube y le sale íntegra esa película que protagonizaba esta mujer. Tiene escenas realmente increíbles. Es una especie de cine de género que pasaba por llamarse cine anarquista, cine ácrata, cine surrealista. Bueno, dicho esto, Tina de Harke fue precisamente esa vedette que tuvo un final desafortunado. Se cruzó en su vida pues un activista anarquista y al final acabó siendo fusilada en Valencia. Allí está enterrada, no se sabe muy bien, en una fosa común. Pero Alfonso Domingo, que ha estado con nosotros también, esta novela tenemos que decir que es premio de novela Ateneo Ciudad de Valladolid. El año pasado ganaba también el Ateneo de Sevilla, recordarás, Belén, con El espejo oscuro, donde hablaba de un supuesto cuadro perdido también de Carmen, ¿cómo se llama este hombre? El Bosco. Y nos trae ahora el enigma de Tina. Ha indagado en la vida de esta mujer y ha hecho esta novela que, en la que aparecen también personajes reales, como puede ser el banquero Juan Marc, que dicen que fue amante del banquero Juan Marc, aunque lo llevaba con mucha discreción, como todos los banqueros. Llevan todo con mucha discreción, excepto las cuentas en Suiza algunos. Y bueno, y también Paulino Uzcudo, el boxeador ese legendario. Bueno, ha indagado y es una, yo creo que es una biografía en clave de thriller novelada y muy, muy interesante.
Bueno, Alfonso, pues Olimpo. La verdad es que sí que nos llama desde luego la atención El enigma de Tina, ese libro que va a formar parte de nuestra biblioteca y que contaremos desde luego largo y tendido sobre esta historia, todo lo que sepamos de esta mujer que nos tiene ahí un poquito, un poquito intrigados, efectivamente, que era la palabra que estaba yo buscando. Pero claro, una servidora del mar ve esa barquita en la que está posando esta mujer y empieza ya a soñar, empieza ya a pensar en un viaje, en un momento en el que podamos dar rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestro tiempo libre. Cuidadito, que son muchos los madrileños que van a empezar a disfrutar de ese tiempo libre, de ese tiempo de ocio los próximos días, porque hoy arranca, de hecho, la campaña de la Dirección General de Tráfico, la operación salida del Puente de Mayo. Así que todos vamos a tener mucho cuidado y vamos a intentar, bueno, pues tomárnoslo con calma para llegar a nuestro destino, disfrutar y después volver. Yo no sé si María José, nuestra sección de viajes, ha tenido ya en cuenta el puente o como el puente ya tenía que estar organizado, directamente te nos vas a planes que puedan durar más en el tiempo.
Bueno, yo me voy a un plan que, en cierto modo, hay que decir que el destino nos da exactamente igual. Nos da igual que sea un destino de mar, de montaña, que elijamos dentro de España, que lo hagamos por el resto de Europa. Sí es verdad que el resto de europeos están más familiarizados con el cómo vamos a disfrutar ese destino o en qué medio de transporte, que es lo importante, que en este caso es la bici, es el vehículo de dos ruedas el elegido. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de un sello de calidad nuevo que se llama Bike Friendly, o lo que es lo mismo, los amigos de la bici.
¡Qué bien!
Y que consiste en que cuando se viaja con ese medio de transporte, pues lógicamente las necesidades a cubrir son distintas, pues porque necesitas un tipo de establecimiento donde sepas que hay un lugar donde guardar la bici y a ser posible hacerlo con seguridad de que ni te la van a robar y que te la vas a encontrar al día siguiente cuando la necesites, ¿no? Y también pues así este sello es el que han puesto a ese tipo de establecimientos, de alojamientos, donde uno va a hacer esa parada y fonda y donde va a encontrar dónde guardar la bici con seguridad y además una zona de lavado, un taller con herramientas, alguien que nos informe y nos asesore acerca de las rutas en la zona, que por cierto, cada alojamiento de estos denominados Bike Friendly tiene que tener al menos 3 rutas ciclables de montaña y otras 3 de carretera. Y la verdad es que rutas y sendas hay muchas, hay muchísimas, y ya que cada vez nos vamos también concienciando un poquito más acerca de estos viajes, bueno, digamos que de naturaleza o de sostenibilidad o de una manera distinta, y que incluso cada vez son más elegidos por familias al completo, pues vamos a ver qué es lo que nos trae el poder hacerlo de manera un poquito pues relajada y contando con que encontramos la bici al día siguiente.
Bueno, pues tendremos en cuenta esa bicicleta como medio que vamos a utilizar para desplazarnos por los diferentes lugares que decidamos en un momento dado visitar, y vamos a darnos cuenta también, os lo vamos a contar en este programa, de que hoy es el Día Internacional del IAS, se celebra desde el año 2011, es bastante reciente, pero los teatros del canal han decidido festejarlo por todo lo alto y tienen actividades gratuitas desde las 6:30 de la tarde y hasta la noche, porque los conciertos, obviamente, que nos recrean la ciudad de Nueva Orleans, mejor cuando empieza ya a irse el sol y aparece la luna, ¿no? Quizás es un poquito más mágico. En fin, que tenemos tantas cosas que contaros que mejor nos ponemos manos a la obra, vamos a comenzar nuestro programa y obviamente lo vamos a hacer con un buen desayuno.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
en nuestro Efecto Tesla, que os vamos a hablar de ese libro que decíamos tiene esa portada tan apetitosa, un libro que nos habla de la física cuántica, nada más y nada menos, pero que nadie se nos asuste, porque vamos a hablar de física cuántica de una manera que se va a entender perfectamente, porque contamos con la ayuda de un libro, Carmen, que se llama así, Desayuno con partículas, la ciencia como nunca antes se había contado.
Es un libro editado por Plaza y Janés, está escrito por Sonia Fernández Vidal y Francesc Miralles. Francesc es periodista especializado en psicología, espiritualidad, es autor de muchos libros sobre crecimiento personal, como El laberinto de la felicidad, El mapa del tesoro. Sonia Fernández Vidal es doctora en física cuántica. Ella ha trabajado en el CERN, ha trabajado en el Instituto de Ciencias Fotónicas también. Combina la investigación con la docencia, es escritora y es divulgadora científica. Uh-huh. Ha escrito novelas que ayudan a los jóvenes, bueno, han ayudado a los jóvenes a entender la ciencia, como Quantiflow. También es autora de La puerta de los tres cerrojos. Y ahora, en Desayuno con partículas, asume un reto, pero que muy difícil, muy complicado. ¿Qué es eso de la física cuántica? Que además nos explica con un lenguaje muy ameno, sencillo, también divertido. Desayuno con partículas es un libro para todos los curiosos que, bueno, pues que de una vez por todas quieren entender qué es eso de la física cuántica.
Un libro también que nos lleva de viaje por el mundo cuántico, también por la historia de la ciencia, de visita a través de electrones y neutrinos y, por supuesto, pasando por el CERN. Saludamos ya a Sonia Fernández Vidal. Muy buenos días, Sonia, bienvenida.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros y de invitaros a este particular desayuno.
Sí, un desayuno apetitoso, ¿eh? La verdad es que la portada es muy, pero que muy atrayente. Yo creo que para evitar esa pregunta que seguro que hace más de un chaval cuando está estudiando en el cole y de repente dice, física cuántica, ¿pero para qué quiero yo eso?
Exacto, al menos así parece más apetecible o más comestible, sí. ¿Verdad?
Oye, ¿para qué queremos la física cuántica?
Bueno, pues fíjate que la física cuántica es una ciencia que, aunque, como decíais, parece muy complicada y que sea muy etérea o algo nada que ver, más casi de ciencia ficción, pues nada más lejos de la realidad. Pues fijaos que hoy en día más de un tercio de nuestra economía depende de la física cuántica, con lo cual imaginaos si la tenemos a nuestro alrededor día a día.
Bueno, la verdad es que he visto así, ya empezamos a verla de otra manera. Lo que pasa es que a priori eso de que nos habla de unas partículas que son como muy erráticas, que a veces se mueven a saltos,
que no vemos,
que a veces están en el mismo lugar, que pueden estar o no estar, y eso además a la vez, como que nos cuesta muchísimo entender.
Bueno, básicamente, más que cosa de entender, una de las cosas que pienso yo que pasa con esta teoría, con la teoría de la física cuántica, es que nos explica cosas, como bien decís, tan antiintuitivas, tan extrañas, que no estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día, como lo que decíais, ¿no? Que una partícula puede atravesar una pared, que podamos estar en dos sitios al mismo tiempo, teleportarnos, por ejemplo, ¿no? Que parece más, como decíamos, de la ciencia ficción. Entonces choca mucho con nuestra visión racional del mundo. ¿No? Por eso la física cuántica siempre parece que se nos resista un poco a querer comprenderla. Sin embargo, Francesc y yo pues hemos aceptado el reto de convencer a aquel que se atreva a acercarse a este libro y navegar entre estas páginas, pues a descubrir un mundo tan fascinante como útil y práctico al mismo tiempo.
Claro, hombre, Francesc lo ha tenido fácil. No a todo el mundo se le aparece nada cuántica.
¿Ves? Exacto. De hecho, es muy divertido. Una de las intenciones es que sea divertido también a medida que lo vamos leyendo. Por eso elegimos, como bien dices, en un episodio, pues a Francesc se le aparece una hada cuántica, en otro episodio nos metemos en un armario que nos traslada a distintas épocas de la historia de la ciencia, ¿no? Invitamos al lector a que haga este viaje en el tiempo, en otro Francesc pues tiene una pesadilla en un casino cuántico, en otro hacemos un viaje al CERN. Cada uno tiene su recurso, pues para lo que decíamos antes, ¿no? Como se ilustra en la portada, pues que con un poquito de azúcar entre todo mejor.
Sí, es un recorrido el libro también. Bueno, pues de esa manera tan divertida hace un recorrido por los grandes momentos de la historia de la física, ¿no? Nos hace ir hasta la academia con Aristóteles, conocemos a Platón, visitamos a Kepler, visitamos al mismo Newton. Y además, bueno, el libro también nos cuenta todas esas paradojas y esas historias que muchas veces hemos oído, pero que nos cuesta entender, como eso del gato de Schrödinger, que está muerto y está vivo a la vez.
Anda ya.
Efectivamente, ese es probablemente uno de los ejemplos más paradojales, o de las paradojas que más impactan, ¿no? Porque Erwin Schrödinger, uno de los padres también de la teoría cuántica, cuando está investigando en este principio de superposición, para ponerlo en entredicho, ¿no?, esto de que podemos estar en dos sitios a la vez, pues nos extraña, pero claro, él quiso poner este mismo ejemplo, pero con dos cosas tan antagónicas como es la vida y es la muerte. Hoy él ideó el siguiente experimento. Él pensó, mira, imaginad que cogemos un gato y lo metemos dentro de una caja, ¿no? Entonces, vamos a crear el siguiente dispositivo. Cogeremos una canica que irá por un camino, pero se encontrará con una bifurcación. Si la canica escoge el camino de la izquierda, activará un dispositivo con un veneno dentro de la caja y tendremos el gato muerto. Sin embargo, si escoge el camino de la derecha, no activará ningún dispositivo y tendremos un gato, pues vivo, dentro de la caja. Sin embargo, fijaos que si nos vamos con esa canica al mundo cuántico, en vez de la canica tener que escoger el camino de la izquierda o el de la derecha, entrará en superposición y recorrerá los dos caminos simultáneamente, a la vez, como si se hubiese desdoblado. Estará activando y no activando el dispositivo venenoso simultáneamente y como resultado, dentro de la caja tendremos un gato vivo y muerto.
¿Qué? No lo tengo yo claro del todo, ¿eh?
¿Sonia? Lo estás explicando. Uy, uy, uy.
Pero mi cabecita, mi lógica me dice sí, pero o está vivo o está muerto.
Y encima eso depende del observador, ¿no? Encima ya que esté vivo o muerto depende del que lo, depende de si abres la caja o no.
Efectivamente, esta es otra de las sorpresas más enigmáticas que nos encontramos los científicos pues a principios del siglo XX, cuando empezamos a indagar en esta teoría. Y es que, además de gatos vivos y muertos a la vez, claro, los científicos dijeron, diablos, ¿cómo se puede estar vivo y muerto a la vez? Si abriesen la caja, por el simple hecho de observar, de repente el gato escogería o se definiría o bien vivo o bien muerto.
Muy sencillo.
Parece ser que la naturaleza se comporta de este modo tan extraño. Bueno, es una de las cosas que me imagino, ¿no? Si pudiésemos revivir los momentos en los que estos científicos empezaban a descubrir todo esto, pues vamos, debieran entrar en una profunda crisis, ¿no? Me los imagino con las manos en la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser que nuestro universo se comporte de una manera tan extraña, tan alocada, ¿no? Incluso muchos filosofando también, ¿no? Que es una parte que entramos mucho, Francesc y yo, es bueno, que nos intenta decir el cosmos con todo esto.
Estoy entendiendo yo la frase de Isaac Asimov.
Pero bien, esta es una de las invitaciones que hacemos con este libro.
Claro. La frase más excitante que se puede oír en la ciencia, la que conduce a los nuevos descubrimientos. No sé si nos escuchas.
¿Nos escuchas?
¿Nos escuchas, Sonia? Creo que Sonia no nos escucha en este momento. Iba a decir yo que me llamaba la atención, ¿no? Esa frase que a lo mejor tenía que ver con todo lo que ella me estaba contando. Una frase de Isaac Asimov que dice así: la frase más excitante que se puede oír en la ciencia, la que conduce a nuevos descubrimientos, no es eureka, sino esto es curioso, Sonia. Y es que en el fondo es eso lo que mueve a los científicos. Entonces la curiosidad, algo que es diferente. Parecía que la habíamos recuperado, pero me da a mí la sensación de que la hemos perdido de nuevo. Que alguien tenga que decir, esto es curioso, ya es llamativo, ya es un poco de decir, efectivamente, no lo entienden ni ellos, Carmen.
Pero fíjate, pues gracias a que muchas personas dijeron en determinado momento esto es curioso, pues tenemos, por ejemplo, inventos como que lo cuenta Sonia Fernández Vidal y Francesc lo cuentan en el libro, pues por ejemplo el teléfono móvil. El teléfono móvil nace en el año 1973 porque Martin Cooper, viendo Star Trek, se preguntó si podía ser realidad el famoso intercomunicador este por el que el Capitán Kirk y toda la población del Enterprise se comunicaba entre sí. De hecho, el modelo de móvil de Motorola al famoso StarTAC se llamaba StarTAC en honor a esto.
Sonia, qué curioso esto, ¿no? Que está contando Carmen.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, fijaos, a mí siempre me gusta recordar, ahora que estáis hablando de Star Trek y de ciencia ficción, una de las máximas que decía Arthur C. Clarke, uno de los grandes padres de la ciencia ficción. Y él siempre afirmaba que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Hoy, básicamente, la humanidad, todo aquello que ha soñado, me parece que con esfuerzo y gracias a la ciencia, pues ha ido volviendo realidad. Y hoy en día ya tenemos bastante más ciencia ficción, que es más realidad que ciencia ficción.
Y hablando de ciencia ficción, ¿algún día podremos teletransportarnos? Anda, dime que sí.
Yo me apunto a eso.
yo también, bueno, no sé si sería la primera voluntaria que lo probasen conmigo.
No, tanto como eso duda, no.
No vaya a ser que luego cuando lleguemos al destino estemos así.
Exacto.
Un poquito de aquella manera.
Bueno, de hecho, la teleportación cuántica ya se ha hecho experimentalmente en los laboratorios. Sin embargo, con partículas fundamentales, con partículas muy, muy, muy pequeñitas. Es decir, todavía no lo hemos conseguido hacer con el conjunto suficiente de partículas como para que nos forme a uno de nosotros, pero en teoría es posible. Es decir, al menos ahora lo que nos encontramos pues es con un reto de más tecnológico que cualquier otra cosa.
¿Y ordenadores cuánticos? ¿Será posible de esto que tanto oímos hablar de ellos?
Bueno, probablemente antes, lo veremos mucho antes que la teleportación. De hecho, los ordenadores cuánticos, mirad, básicamente ya han conseguido científicos, por ejemplo, de la Universidad de Waterloo, manipular 12 qubits, que probablemente ahora ya han aumentado este número. Pero fijaos que con 12 qubits tenemos un equivalente a un ordenador de los años 50. Pues en el momento en el que de 12 qubits pasen a 60, que no parece un incremento muy, muy grande, en el momento en el que consiguen ya manipular 60 qubits, tendrían un poder de computación más grande que todos los ordenadores que hay ahora mismo sobre la Tierra calculando simultáneamente. Es decir, imaginaos el cambio que van a producir este tipo de ordenadores nuevos.
Desde luego sí que sí. Es verdad que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada parece magia.
Y de ciencia ficción.
Efectivamente, sí, sí.
En el libro nos hablas también, das una vuelta también por el CERN, donde nos hablas de la mayor máquina jamás construida por el hombre, el LHC.
Exacto, el LHC es este gran acelerador de 27 kilómetros de circunferencia, que está a unos 100 metros bajo tierra, en la frontera entre Suiza y Francia, y allí es precisamente donde el pasado 4 de julio dieron esta gran noticia para el mundo de la ciencia del descubrimiento de ese bosón de Higgs, esa bautizada partícula de Dios.
Y que realmente esa partícula de Dios que es tan útil, ¿para qué sirve?
Bueno, fijaos que este bosón de Higgs, esta partícula, una de las cosas que conseguía respondernos es una pregunta que en realidad a priori podría sonarnos muy sencilla, muy simple, y es precisamente relacionada con la masa de los cuerpos. Una de las cosas que todavía no comprendíamos es cómo hay algunas partículas, como por ejemplo el electrón, el protón, nosotros mismos, que tenemos masa, y sin embargo hay otras partículas, como la luz, que no tienen masa. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Pues esa pregunta todavía no la sabíamos responder. Sin embargo, a mediados de los años 60, Peter Higgs y sus colaboradores desarrollaron una teoría que se fue llamada el mecanismo de Higgs, que básicamente era el encargado de otorgar masa a esas partículas. Y para que ese mecanismo funcionase, la única manera de comprobarlo, de que estaba realmente allí, era precisamente construyendo este gran acelerador y viendo si las colisiones que hacen de protones de grandes energías pues consiguen localizar esa partícula pequeñita y tan deseada y tan buscada que era el famoso bosón de Higgs.
Que de alguna manera cambió nuestra vida y por fin saltó a todos los telediarios y en todos los titulares y encabezaba todas las noticias. Yo creo que esto de alguna manera tuvo que ser un orgullo para el mundo de la ciencia, el poder abrir un telediario, ¿no? Cosa que habitualmente y lamentablemente no sucede. Sonia Fernández Vidal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, queda pendiente que os teleporte uno de estos donos que hay en la portada.
Venga. Que llegue. Que llegue y luego que se vuelva a formar bien, ¿eh? Que tenemos que partirlo.
Eso sí, eso sí.
Y ya si nos lo mandas con un café, perfecto.
Exacto.
A ver si el café, hecho. Vamos a correr ya demasiado peligro con los líquidos. No sé yo, estáis haciendo cosas muy raras. Sonia, mil gracias. Hasta
Muchísimas
luego.
Muchísimas gracias a vosotros. Un muy fuerte abrazo.
Igualmente. Salud. Frase de Werner Heisenberg. El universo no solo es más extraño de lo que pensamos, sino más extraño incluso de lo que somos capaces de pensar. Algo he aprendido en el día de hoy. Ya sé por qué me gustan más las letras. Tal vez son un poquito más comprensibles.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
Bueno, pues con el estómago ya lleno, vamos a nuestra siguiente historia que os queremos contar y que la verdad es que nos tiene que coger con mucha energía puesta para, de alguna manera, ser capaces de enfrentarnos a una situación muy complicada que estamos viviendo en nuestro país. Vamos con los últimos datos de la encuesta de población activa y que a todos nos han dejado más que intranquilos. Estamos ya en los 6.202.700 personas de desempleados, una cifra más que elevada, ante la que uno se plantea, ¿y ahora qué? Bueno, pues desde Adecco, Sergio, Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas.
Han decidido dar un paso hacia adelante para echar una mano.
Lo hicieron hace un par de años, ya en nuestro país, sus empleados salieron a la calle para hablar con la gente sobre planes de búsqueda de empleo, elaboración de currículums, consejos para superar con éxito una entrevista de trabajo. Funcionó además muy bien y han dicho, pues este año con esas cifras vamos a repetir y además vamos a extender la iniciativa al resto de países donde ellos tienen sede.
En definitiva, más de 33.000 empleados que van a salir a las calles de Canadá, de Japón, de Estados Unidos, de Eslovenia, de Portugal, por supuesto de España. Aquí en nuestro país, por ejemplo, hablamos de 1.400 empleados, de 130 puntos de información que vamos a encontrar en la web www.redgeneracionadeco.com. Foro en el que también vamos a saber más de los 500 talleres de empleo gratuito que se van a desarrollar después.
Información más que útil, puesto que 3 de cada 4 desempleados, 3 de cada 4 no sabe trazar su plan para encontrar un trabajo. Preocupan sobre todo los más jóvenes. Asusta que se conviertan en una generación perdida. Nos atragantamos con esas cifras de paro juvenil.
Enrique Sánchez es el presidente de Adecco. Muy buenos días, Enrique, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Precisamente habéis pensado en ellos, en los más jóvenes, de entre 15 y 24 años, quizás para echarles una manita a todos, pero en especial a ellos.
Sí, efectivamente. Bueno, aquí estamos. Yo estoy en uno de los 140 puntos, como decías antes, que estamos habilitando en España, en este caso en la ciudad universitaria de Madrid. Y bueno, pues tratando efectivamente de dirigirnos a los más jóvenes. Piensa que siendo horrible el dato de desempleados, más de 6 millones de personas sin trabajo, buscando un trabajo cada día, es absolutamente dramático con respecto a las personas que están en búsqueda de su primer empleo, menores de 25 años, en los que el paro está prácticamente en el 60%, ¿no? Más del doble que los países de la Unión Europea. Entonces, pues como decías, bien decíais antes, Adecco pues está dando un paso más. O sea, ya no solamente nos conformamos con hacer ese trabajo cada día desde nuestras oficinas, sino que pues con un mucho compromiso y muy solidarizados pues por la causa y con este colectivo hemos venido a la calle para tratar de ayudarles, para tratar de proponerles en la medida de lo posible. No podemos garantizar un empleo, pero sí podemos garantizar y sí podemos ayudarles para buscarlo más eficientemente, como decías, a través de uno de los 500 talleres que estamos organizando en España.
Habéis salido a la calle, estás tú en ese punto de ciudad universitaria. Te vamos a pedir, Enrique, que seas nuestros ojos, el de nosotros que estamos aquí en el estudio, el de los oyentes que están siguiendo la sintonía de Onda Madrid 101.3-106. Uno llega a ese punto de información y ¿qué se encuentra?
Pues, bueno, ahora nos hemos dispersado para tratar de llegar a cuanto más chavales mejor, pero bueno, digamos que estamos todos habituallados con nuestro color corporativo rojo en diferentes puntos en la universitaria y pues tenemos aquí, como te decía, 150 personas, 150 colegas que están en las salidas del metro, en las entradas en los recintos universitarios, pues con información, ayudando a la gente, dándoles consejos, instándoles a que entren en nuestra página web y que consulten pues en qué taller de empleo por fecha y por localización le viene mejor, donde le vamos a dar instrucciones prácticas para preparar un currículum y para abordar con ciertas garantías una entrevista de trabajo que al final es siempre el momento de la verdad, ¿no? Verdaderamente hay una marea roja bastante importante y un montón de gente interesándose, ¿no? ¿Cómo no?
El momento puntual, diríamos, aquel que al final, bueno, pues es el que pone la balanza hacia un lado o hacia otro, que es precisamente esa entrevista de trabajo y que yo creo que es al que menos estamos preparados y quizás el que más nerviosismo genera, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda, porque además piensa que nos estamos refiriendo fundamentalmente al colectivo de personas sin experiencia y también sin experiencia para abordar una entrevista de trabajo. Entonces, una entrevista de trabajo es como cualquier cosa en la vida, es decir, hay que prepararla, hay que tratar de entender cómo la quiero llevar, hay que tratar de posicionar cuáles son mis puntos fuertes, cuáles puntos débiles, hay que tratar de ilusionar y de entusiasmar al entrevistador, sobre todo en momentos en los que hay muchos candidatos para cada posición. Entonces, al final, mucha gente se sorprende, pero hay una guía, ¿no?, para hacer bien las cosas y lo que sí que es verdad, como decías antes, que es el verdadero momento de la verdad. Es el momento en el que un entrevistador elige si un candidato está mejor preparado que otro, ¿no?
En este momento, con la tasa tan elevada de paro que tenemos, Enrique, donde gente con mucha experiencia, mucha preparación, está en el paro, no encuentra trabajo, surge una duda, ¿no? Mi currículum, ¿cómo lo preparo? En este caso, ¿opto por poner que tengo tanta preparación? ¿Oculto que tengo tanta preparación? Porque claro, en algún trabajo a lo mejor no me quieren por estar tan bien preparado, aunque esté en el paro.
Sí, ese es un buen punto y efectivamente, como bien dices, pues es una creencia bastante extendida cada vez más, ¿no? Mentir nunca. Es decir, yo creo que las personas y los profesionales somos lo que somos y hemos hecho lo que somos. Y no podemos pensar que lo que hemos hecho y la candidatura y la carrera y la experiencia que tenemos no tiene importancia. Yo, mi consejo es decir exactamente lo que hemos hecho, los puestos de trabajo que hemos tenido, las responsabilidades que hemos tenido y lo que sí que recomendaría, desde luego, es una cierta flexibilidad para tratar de movernos en otras direcciones. Pero no ocultarlo, sino simplemente pues diciendo, pues mira, yo he hecho esto, pero hoy, pues en función de las circunstancias en las que llevo, insisto, esto es una decisión personal, ¿eh? Esto es una decisión personal, cada uno toma la decisión que quiere y bueno, pues valora las oportunidades que tiene o que van saliendo. Hoy, desafortunadamente, no son muchas, pero yo creo que hay que decir lo que hemos hecho, porque al final es nuestra carrera, y creo que tenemos que estar orgullosos de ello, pero luego sí mostrar cierta flexibilidad para moverse en otras direcciones.
Para moverse en otras direcciones, ¿te refieres a cambiar un poquito de puesto, de responsabilidades o flexibilidad de moverse a otros puntos?
Ambas. Es decir, yo creo que cuanto más difíciles están las cosas, pues más tenemos que hacer nosotros para tratar de simplificarlo un poco y de tener más facilidades. Entonces creo que flexibilidad en el sentido de poder ocupar posiciones, pues a lo mejor de rango aparentemente inferior o posiciones en las que tengamos que geográficamente desplazarnos. O sea, creo que al final ahora la flexibilidad yo diría que es una cualidad bastante valorada en las empresas que tienen la oportunidad de generar algún puesto de trabajo, ¿no?
Hay muchos datos sobre la mesa, muchas cifras. Sí. Yo te voy a preguntar, Enrique, por una sensación personal tuya, ¿de acuerdo? Estás ahí en Ciudad Universitaria. ¿Se percibe pesimismo entre los estudiantes, entre la gente que va a estudiar a su facultad, a su escuela universitaria y que dice, es que no sé, ¿no?
Si haga lo que haga, mi destino va a ser negro.
No sé qué os cuentan los jóvenes.
Yo creo que eso es un buen punto. O sea, yo creo que la gente joven está preparada, la gente joven es inteligente, la gente joven, una cosa es que no ha trabajado nunca y otra cosa que no esté en el mundo de los vivos. O sea, quiere decir, ven la televisión cada día, tienen amigos, familiares, etcétera. Entonces, creo que la gente joven, lo que nos estamos encontrando es lo que os podéis imaginar. Es perfectamente consciente de la situación, es perfectamente consciente de que especialmente, y eso va a tener difíciles, hay muchos que están terminando la carrera y están tratando de moverse, incluso en otros países, y son conscientes. Lo que ocurre es que es una generación preparada, es una generación de gente pues que está educada en el trabajo, que es un porcentaje importante de universitarios, y es gente que yo creo que tiene preparación suficiente como para abordar con garantías ese proceso. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente hoy el panorama es difícil. En cualquier caso, bueno, siendo el panorama difícil, lo que hay que hacer es trabajar más, esforzarse más, todos en todos los órdenes de la vida, y también ellos, claro.
Enrique, ¿de qué hay trabajo?
¿Perdona?
¿De qué hay trabajo? ¿Qué podemos encontrar? Sí, claro.
Bueno, yo creo que trabajo hay también, más de lo que parece, ¿no? Pero bueno, es difícil encontrarlo. O sea, yo creo que no hay sectores Parece que en los últimos años fue el sector construcción el que se vino abajo. Es verdad que es un sector absolutamente delicado y desaparecido, pero en general los diferentes sectores de la economía española pues no están en, digamos, el momento de generación de empleo. Pero en posiciones, por ejemplo, comerciales, en posiciones informáticas, en posiciones de carreras técnicas como ingeniería, en posiciones de formación profesional en algunos oficios, son mercados y son, desde luego, todas aquellas en las que las personas tengan un buen conocimiento del inglés. Es decir, sigue habiendo algunos reductos en los que hay más posibilidades. Ese es el objetivo de empleo también, tratar de presentar a los candidatos pues un panorama de hacia dónde moverse, hacia qué sectores y hacia qué posiciones, porque hay más posibilidades.
Bueno, pues todo eso lo vamos a encontrar también con vuestra ayuda en el día de hoy, moviéndoos por los diferentes puntos de Madrid. En Ciudad Universitaria se encuentra, por ejemplo, el presidente de ADECO, Enrique Sánchez, porque todos los empleados han salido a la calle para esta iniciativa, y además en esa página web www.redgeneracionadeco.com la información de dónde vais a estar y sobre todo de lo posterior, esos talleres gratuitos de orientación laboral, 500 nada más y nada menos, que vais a ofrecer, pues para echar una manita, que tal y como están los tiempos, todas las ayudas son buenas y necesarias. Enrique Sánchez, que muchas gracias y que consigamos entre todos levantar el ánimo, que los jóvenes sepan un poquito por dónde tirar los próximos años.
Pues encantados de poder ayudar. Muchas gracias a vosotros.
¿Llueve o no llueve por ahí, Enrique?
Pues
chispea.
Me he puesto ya la capucha y me la he quitado tres veces.
Venga, pues venga, que respete la lluvia. Hasta luego.
Muchas gracias, buenos días.
Si es que no lo pone fácil ni el tiempo. Con estos buenos días que hemos tenido y mira, salen ahí a la calle para intentar ayudar a nuestros jóvenes y para darles pautas de cómo enfrentarse a entrevistas de trabajo, y tiene que llover. Ya ni el tiempo nos echa una manita. Desde luego, cómo andan las cosas.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas. Quiebros, saltos y torería frente a 5 espectaculares toros y la actuación de 3 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita, menores de 12 años acompañados de un adulto.
Pues en nuestra biblioteca vamos con un libro que nos va a ayudar a desentrañar misterios de nuestra guerra civil. Uno de ellos es la desaparición de una vedette y actriz famosa entonces, Tina de Jarque. De ello se ocupa Alfonso Domingo en esta novela que se titula El enigma de Tina, escrita en clave de thriller, que ha ganado el premio novela, ha tenido Ciudad de Valladolid en su última edición, y que la verdad es que nos ha generado ya algún que otro misterio, alguna que otra intriga que se nos ha quedado ahí dentro del cuerpo.
Te hablaba yo de esa película curiosa, ¿no? Atractiva. ¿Sí? Pues me acaba de decir Alfonso, que es uno de mis autores queridos y admirados, especialmente querido también como persona, que el día 16 de mayo va a presentar este libro con proyección de la película en la Filmoteca Nacional. Lo recordaremos después, pero es muy interesante. Alfonso, amigo, que tenemos aquí. Alfonso, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, Sergio, y gracias por lo de amigo.
Teníamos aquí cuando publicó precisamente El Espejo Negro, que está siendo un éxito. Bueno, recordamos que ha trabajado en prensa escrita, en radio, en televisión, aquí también en Telemadrid, periodista especializado en información internacional, reportero de guerra, autor de una docena de series documentales, en total más de 100 trabajos, ha publicado ensayos sobre la guerra civil, sobre la Segunda Guerra Mundial, novelas ganadoras de importantes premios, aquí tenemos este ejemplo, una carrera imparable. El año pasado, recordamos, premio Ateneo de Sevilla con El Espejo Negro, aquí estuvo para hablarnos de ella, y este año premio Ateneo Ciudad de Valladolid. Enhorabuena.
Muchas gracias.
De premio en premio.
Bueno, y tiro porque me toca, ¿no?
No. Oye, eso está muy bien, ¿eh?
Sí, pero por un lado es una responsabilidad porque, sí, claro, por supuesto estoy encantado y muy agradecido. También es cierto que no es que uno envíe una novela y automáticamente se la premien. Si yo os cuento la cantidad de novelas y de libros que he enviado a premios, o sea, que decir, pero ha coincidido que dos años seguidos, o quizá porque ya tenga cierta madurez o cierto dominio del tema, pues ha coincidido así. Pero vamos, yo por supuesto estoy encantado y te mete más presión o más miedo escénico para la próxima novela, claro está.
Bueno, antes de nada, queremos saber, ¿quién era Tina de Jarque?
Tina de Jarque era una famosa vedette en los años 20-30 en España, bueno, tan famosa como Celia Gámez. De hecho, Celia Gámez era incluso menos famosa que ella. Estaba dentro de esa pléyade de vedettes que en un momento determinado situaron la escena nacional y la escena madrileña a primer nivel europeo, ¿no? Eran las revistas de Eulogio Velasco, que era un prodigio de, pues eso, de escenario, de atrezo, de buena música, porque estamos hablando de que en esa revista estaban trabajando los grandes maestros de la época, desde Benlloc, Quiroga, en fin, todos los grandes músicos que había en ese momento en España. Y bueno, esta mujer, que fue una pionera en muchas cosas, hablaba cuatro idiomas, hizo giras en Sudamérica y llegaron, por supuesto, a Nueva York con gran éxito, trajo el jazz, la samba, ritmos cariocas. Y bueno, claro, esta mujer había salido a Europa desde los 16 años, bueno, desde antes, desde la infancia, porque era hija de un famoso payaso, Tony Toff, Antonio Jarque, que revolucionó la escena circense de la época. Era de esas familias como los Aragón, en fin, los Viatore, todos estos que pusieron el circo
a un nivel
muy grande en Europa y en España, ¿no? Y dinastías que iban pasándose el oficio unos a otras, pero Tina no acabó ahí, aunque acabó en el mundo del escenario, porque bueno, era una mujer, si veis el libro y algunas fotos que hay, era una mujer que ahora mismo no sería o no estaría de moda, porque era una mujer con curvas, era una mujer con estatura, era una mujer que imponía un poco, aunque luego era muy simpática y también era un poco ingenua, porque incluso cuando trajo el jazz, hizo una revista y tal, pues como empresaria no triunfó, ¿no? Pero bueno, era una mujer que cantaba muy bien, ya te digo, tenía simpatía, hizo zarzuela, hizo cuplé, hizo las revistas y bueno, en la guerra civil está en Madrid, le pilla el levantamiento en Madrid y a partir de ese momento, de finales del 36, desaparece y no se vuelve a saber nada de ella. Hay varias versiones, que si huye con un miliciano y un saco de joyas, que si logra pasar al extranjero, que si la estaba esperando un gran potentado. Bueno, de hecho, esta mujer, y yo lo descubro en el libro, fue amante de Juan March, y que si había sido fusilada, que si había perdido la razón y estaba en un sitio perdido, en fin, había varias versiones, y yo investigo, estoy casi tres años en esta investigación, descubro la verdad y la cuento, por supuesto, en clave de novela negra, porque me parecía que esa era la manera idónea de contarla. Cada historia tiene que encontrar la forma de contarse, ¿no? Y el autor tiene que que encontrar la única forma de, o por lo menos convencer al lector de que esa era la única manera de ser contada, ¿no? Y eso es un poco el leitmotiv y bueno, la figura de Tina que me fascinó, claro, desde
una innovadora. Yo estaba cuando hablabas fijándome en el retrato, no recuerdo un poquito a Josephine Baker esta sonrisa incluso, ¿no? Que fue también otra innovadora bailando desnuda bailando desnuda entre fieras en esa película.
Tina no era la que bailaba desnuda, era Marlene Gray, pero bueno, tiene razón Josephine Baker porque Tina, que era amiga de Josephine Baker, hizo varios números imitándola lo del baile de los platanitos, ¿no? Solamente con un cinturón de plátanos en la cintura. Pero era más voluptuosa y era más sensual que Chabacano o que Procaz, ¿no? Era elegante.
Sí,
y
sí.
Había desarrollado eso. También era muy amiga de la intelectualidad de la época, de Álvaro Retana, de todo Antonio Josivinen. Personajes que también se desfilan por las páginas de la novela y que ponen un contrapunto también a ese mundo bárbaro luego de la Guerra Civil. Pues hablamos un poco antes del mundo del circo, del mundo de esa revista que estaba, ya te digo, lleno de autores, tanto musicales como literarios, de primera fila, ¿no?
Bueno, ella no era una figura política, pero se cruzó en su vida el otro personaje, digamos, el antagonista ahí, ¿no? El anarquista.
Sí.
Que es curioso también, porque era un anarquista, hijo de terratenientes andaluces.
Sí, sí, de
ya
pequeños terratenientes.
Los padres.
Sí, no,
había un
conflicto ahí paternofilial, y de hecho yo lo descubro y lo destaco también para intentar comprender también las razones de Abel, ¿no? Que se convierte en, igual que, por ejemplo, Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, que yo traté en otro libro anterior, era el anarquista bueno, el anarquista que salvó a mucha gente, incluso a sus enemigos, o sobre todo a sus enemigos. Este hombre era pues el anarquista que se perdió después de la Guerra Civil, porque era un hombre que, bueno, pues había tenido problemas con su padre, le había hecho un desfalco de dinero para entregárselo a la causa de la revolución, y bueno, pues su padre le descubrió y le dio a elegir entre la cárcel o la legión, y él acaba en la legión, donde protagoniza actos de indisciplina y finalmente pues acaba en la cárcel, o sea, toda su vida en la cárcel, y sale de la cárcel unos meses antes de la Guerra Civil. A partir de ese momento, pues este hombre sufre una verdadera revolución dentro de sí y se pierde un poco tanto para la causa como para sí mismo. Y en ese momento, que está en pleno asedio de Madrid, este hombre ha logrado escapar de Sevilla en los primeros momentos. Él se ocupa aquí de la pagaduría de la columna Andalucía-Extremadura CNT. En ese momento conoce a Tina de Jarque en un sitio que también yo creo que además es un escenario muy propio de novelas, que era el Café Aquarium, el Bar Aquarium. El Bar Aquarium era estaban en Alcalá 45, estaba al ladito del Banco de España, y era un bar que tenía, las paredes eran acuarios con cristales transparentes y con peces, con caoba, como revedando los grandes transatlánticos. Era un sitio increíble y que, bueno, pues
cerca del círculo, por ahí.
Cerca del círculo, sí. Entonces, bueno, el acuario en esa época además estaba protegido con sacos terreros porque, claro, caía mucha artillería por ahí, y era el nido de espías, de corresponsales extranjeros, de altos funcionarios de la República, de quien se podía pagar las bebidas en ese momento de la guerra, que, bueno, aunque había escasez de comida, todavía se podía beber a precios prohibitivos, eso sí, en lugares como acuario. La ve ahí y a partir de ahí, pues bueno, pues se desarrolla el destino final de Tina de Jarque, que no, permitidme que
por supuesto, lo dejamos para leerlo.
Si no se hubiera cruzado Abel Domínguez en su vida, ¿es posible que Tina de Jarque hubiera sobrevivido?
Sí, sí, seguro, porque a ella la esperaba Juan Marx en el extranjero.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, esa es mi tesis y eso es algo que avanzo en el libro, o que dejo entrever en el libro. Pero de todas maneras, claro, no podemos contar eso porque la historia, que es una historia real y que investigo hasta sus últimos detalles, está contada por dos personajes de ficción, absolutamente de ficción, del libro, que es un ex policía anarquista y ex periodista y un guardia civil, y que son amantes de la novela policiaca, y entre ellos se hacen faenas y tal, no sé qué, y una de las cosas que le hace uno a otro en un momento determinado es contarle el final de una novela policiaca, y desde ese momento, si ya le odiaba más, le odia mucho más. Entonces, claro, no voy a cometer yo ahora el error de contar él, porque sí es un homenaje a las novelas policiacas de la época. Estamos hablando de que en ese momento es cuando se hace lo que se denomina ahora el género negro, pero están William Faulkner con Santuario, está Graham Greene, está Agatha Christie, en fin, están Raymond Chandler y por supuesto Dashiell Hammett empezando. O sea, que decir que es primeros espadas literarios en un género que luego tendría...
Apasionante, desde luego, este libro, ¿eh? Y este autor.
Y si hemos ido a las páginas finales, no para ver el final del libro,
día
pero
16
sí para
de
ver...
mayo, además, en la Filmoteca, los que quieran asistir a esa proyección de esta película tan inquietante, tan curiosa.
Decía yo que habíamos ido a las páginas finales del libro para ver unas fotografías impresionantes que también os recomendamos que las veáis. Alfonso Domingo, que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y nada, que haya más veces.
Claro que
gracias.
Sí. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.